Desde hace algunos años el tema está presente cada vez más en las conversaciones, en el trabajo, en la fábrica, en la oficina, centro de estudios, donde quieran, ¿no? Vamos a ver qué opinan dos lingüistas uruguayas del tema del lenguaje inclusivo. Estamos con Verónica Viera Iceta y con Natalie Borba. Buen día para ambas.
Buen día.
¿Cómo andan? Gracias por la visita. Verónica es licenciada en lingüística, docente investigadora de la subunidad de estudios sociales de lenguaje de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y Natalie es licenciada en lingüística también y técnica en comunicación social. Pero lo primero que quería preguntarles es, ¿desde cuándo recuerdan, no una fecha exacta, obviamente, pero más o menos desde cuántos años que este tema está, como lingüista, como estudiante, ¿no? ¿Desde cuándo este tema del lenguaje inclusivo se hizo presente con fuerza?
Yo recuerdo como el primer debate local en Uruguay en 2018, a partir de una publicación de un artículo del diario El País. Ahora que se llamaba Rivales que Luchan, me acuerdo, porque a partir de eso empezamos como a estudiar, a seguir el fenómeno que, bueno, se estaba instalando el debate a nivel nacional. En España, capaz que se venía también trabajando de antes, digo como debate, también. No desde quizá las instituciones, organismos internacionales, se venía planteando, ¿no?, la necesidad o la tendencia a usar lenguaje que no sexista, pero más como desde lo institucional. Por ejemplo, estaba la guía de lenguaje inclusivo de los intendentes, del Congreso de Intendentes.
Uno del Ministerio del Interior también.
Exacto, todo eso fue como previo, pero el debate social quizá, que es como donde a nosotras como empezamos a estudiarlo más, fue a partir del 2018 en Uruguay.
Bien. Bueno, ¿y cómo describiría? Ibas a decir algo.
No, que desde ese momento también las polémicas y los debates en torno al lenguaje inclusivo ha evolucionado, o sea, ha tenido un desarrollo, no evolucionar en el sentido de ir hacia un lugar, sino que ha tenido un desarrollo y ha cambiado, y las concepciones que podemos tener de qué es lenguaje inclusivo fueron cambiando también.
Bueno, ¿cuáles son ahora? O por lo menos desde su visión hoy en día, ¿cuáles son esas concepciones, Natalie, de qué es lenguaje inclusivo?
Bueno, siempre se mantienen, ¿no? Porque son cosas como en disputa, pero algo que discutíamos y que habíamos observado como para marcar también una diferencia, que en principio las polémicas y las guías y los debates eran en torno al lenguaje inclusivo binario, ¿no? Femenino-masculino. Y eso tuvo como su curso, que podemos hablar como un poco de eso. Pero después también está o se fue gestando la polémica y el debate en torno al lenguaje inclusivo no binario, ¿no? La utilización de la E, de la X, de la arroba, bueno, los distintos recursos lingüísticos que puede haber. Y bueno, eso, o sea, está como en distintos estadios del proceso, ¿no?
¿Qué es si le preguntan, digo, como lingüistas, ¿no? Y tienen una charla, digo, con nosotros, con ciudadanos, con una clase de primaria, ¿no? ¿Qué es el lenguaje inclusivo?
Bien. Quizás antes de responder eso, lo que tendríamos que decir es como desde dónde hablamos, como de qué lingüistas somos, ¿no? La lingüística tiene esa particularidad que distintos lingüistas abordan su objeto de estudio, lo conciben desde lugares diferentes. Para nosotras, no está como no podemos pensar el lenguaje por fuera de la sociedad, de los hablantes y de los usuarios. Entonces, como que hay una dimensión muy política, cultural, social, histórica en el lenguaje. Entonces, cuando pensamos en el lenguaje inclusivo, más allá de decir se cambia el morfema por no sé qué o el sistema, pensamos en esto, es como en un recurso que hay un sector de la población que reclama para sí, ¿no? Que está usando para visibilizar, para ser visibilizadas, ¿no? Para ser reconocidos, reconocides, etcétera, ¿no? Como lo pensamos desde ese lugar, como desde una disputa que comienza en la sociedad, que el lenguaje se convierte también en bandera de esa disputa, ¿no? Uh-huh. Bueno, generamos este recurso para...
Más allá de la gramática y las normas.
Exactamente, exactamente. Por eso decía como desde dónde hablamos nosotros, porque nos interesa pensar en eso.
Como un recurso retórico.
Exacto, y como el debate social y los algunos cambios que se proponen a nivel social, bueno, van a obtener su correlato en el lenguaje como siempre, como por ejemplo el masculino genérico también lo tuvo, ¿no? A partir de, esto pensamos nosotras, a partir de... la hegemonía masculina a lo largo de la historia, bueno, el masculino genérico se configuró en la sintaxis del sistema, ¿no? Y no al revés. Entonces pensamos como el lenguaje como una cosa que sí, que sirve para disputar algunas cuestiones, algunos lugares. Y entonces simplemente yo por lo menos lo concibo como eso, como un recurso que se utiliza para visibilizar identidades que en el lenguaje y también en la sociedad estaban invisibilizadas.
Bien, Natalie.
Y en el mismo sentido, porque bueno, partimos más o menos de una misma mirada, ¿no? De esta mirada como, de esta perspectiva como social del lenguaje, y en realidad veo el lenguaje, o vemos el lenguaje inclusivo como este conjunto de prácticas lingüísticas y discursivas que sirven para visibilizar determinadas identidades.
¿Les parece sinónimo o se puede usar como de igual manera que el lenguaje nos exista, o el lenguaje nos exista sería otra cosa?
Ahí yo volvería a la distinción esta de que cuando estamos capaz hablando de lenguaje sexista, estamos en un marco binario de hombre-mujer, ¿no?
Inclusivo abarca, claro, más colectivos, por llamarlo, claro, de una manera, o grupos.
Otros géneros y otras identidades, muchas, que también pretenden ser visibilizadas. Entonces lo que observamos son como los movimientos, los cambios, las disputas que se dan entre los diferentes actores sociales que conformamos la sociedad en torno a esto, ¿no? Porque nos atraviesa a todos. Cuando estamos hablando de lenguaje inclusivo también, estamos hablando de otras discusiones sociales para las cuales usamos el lenguaje, ¿no? Para traerlas a la sociedad.
Bien. Hablaban de que los lingüistas abordan el lenguaje desde diferentes lugares. Ambas integran el núcleo de análisis del discurso en sociedad. Supongo que allí son un grupo de lingüistas. Bien, ¿cómo? Qué, primero explicar qué es y qué hace este grupo.
En este grupo tenemos algunas líneas de investigación que tienen que ver con género, sexualidad, también discriminación, poder,
interculturalidad.
Sí. Y es eso, ¿no? Miramos como las prácticas discursivas insertas en, obviamente, en la sociedad, y cómo las prácticas discursivas ayudan a disputar o a promover diferentes relaciones de poder, dominación, fosilización de estereotipos, prejuicios, etcétera. ¿Cómo se usa el discurso para esto?
Claro, en distintos niveles, ¿no? En las redes, en la educación, en aula también. Tenemos compañeras que trabajan en aula.
Ajá, y han podido realizar algunos trabajos donde estudien, por ejemplo, en redes o en diferentes aulas del país, cómo va cambiando, modificándose el lenguaje inclusivo, por ejemplo.
Creo que en particular el lenguaje inclusivo
no.
Más como de cuestiones de sexualidad y género, sí. Pero no, lo que sí podemos, como de lo que podemos hablar es como de algunas cuestiones a nivel como normativas que han tenido lugar desde el 2018 hasta acá en relación a la educación, por ejemplo. A partir de aquel debate que se generó en 2018, se generó una comisión de educación, la Comisión de Educación y Cultura generó como una comisión para estudiar esto, y desde la ANEP se generó como una circular para la ANEP sobre cómo usar el lenguaje inclusivo, si se podía usar. Y me acuerdo que en ese momento se decía, bueno, es importante no discriminar, no dejar afuera a algunas identidades, pero siempre que las leyes de la gramática, de la sintaxis, lo permitan, ¿no? Entonces siempre como se pone por primero, digamos, el respeto a la sintaxis, a la gramática.
Eso es lo que rige
por
la NEP
sobre
todavía.
Sí, después, de hecho, el año pasado salió una nueva donde en realidad ni siquiera decían hay que usar otros recursos para no discriminar, no hay ni siquiera como que buscar tanto adentro del lenguaje.
Dentro de las bases informales, porque no hay nada escrito formalmente, pero del uso del lenguaje inclusivo, se menciona mucho, bueno, algo que me comentabas o que mencionabas recién, de cómo el lenguaje, el masculino genérico, puede estar manifestando la relación de poder o de la hegemonía masculina. A veces se menciona como contraargumento, como respuesta a eso, que en algunas sociedades fuertemente patriarcales, a veces el genérico es el femenino. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo explican?
Bueno, en realidad no hay como una explicación única. El lenguaje, la lengua, digamos, es una construcción social, cultural y histórica. Entonces va variando, se va configurando y a partir de disputas y consensos entre los usuarios de la lengua es como va variando y la foto que podemos sacar hoy de el español montevideano de un grupo en particular, porque hay muchos españoles montevideanos, etcétera, tiene que ver con eso, ¿no? Como con las historias de consenso y disenso de ese grupo y cómo se conformó. Entonces, en realidad, no necesariamente tiene que ver con, o podríamos pensar como en un único camino y que aplique a todas las lenguas y a cómo se conforma.
Bien, estamos aquí, bueno, tengo un montón de mensajes, por ejemplo, cómo lo usan ustedes, ¿no? Y qué les parece las infancias, por ejemplo, que es un recurso, sobre todo en Argentina, que se usa más que acá. Ahora les pregunto, ahora seguimos con esta ronda, estamos con dos lingüistas, estamos hablando de lenguaje inclusivo con Verónica Viera y Sete, con Natalie Borba. También volvemos a escuchar un poco lo que nos decía Santiago Kalinowski, que en algún lugar desde la Academia de Letras Argentina iba por este lado, y volvemos aquí a la ronda con ustedes.
No toquen nada.
Tenemos a dos lingüistas en una ronda hoy, Verónica Viera y Zeta, Natalie Borba. Estamos hablando del lenguaje inclusivo, nos están explicando su mirada, su visión, lo que han estudiado del tema. Ahora les voy a preguntar por el uso también que hacen. Un montón de mensajes de oyentes de un lado, del otro, que también en pleno debate y discusión social, que eso es lo interesante, ¿no? Porque también se lo cuestionan, también pelean en sus ámbitos, para un lado o para el otro. Todo bien con el lenguaje inclusivo, pero no habría que cambiar la realidad en vez del lenguaje. El cambio del lenguaje va a venir cuando la realidad cambie, se haga natural ese cambio en la realidad, es muy humilde entender, dice un oyente. Es un bolazo, dice otro, toda esa teoría. De ser así, cada localidad tendría un diccionario. Pero atrás, dice Pancho, redoblo la apuesta, que el plural genérico sea el femenino. A partir de ahora, bueno, como docente de lengua, y acá vamos a lo de gramática, también lo decía una de las invitadas, siempre les aclaro como docente a mis alumnos que si bien no lo uso, no me molesta que lo utilicen en el inclusivo, siempre y cuando, dice María Laura, mantengan las reglas, y no es solamente ponerle sea todo porque sí. Bueno, una cantidad de mensajes. Vamos a volver a escuchar a lo que nos decía Santiago desde Argentina. Recordamos quién es y lo que nos decía y volvemos a nuestras invitadas.
En junio hablamos con Santiago Kalinowski, que es un lingüista argentino, sobre el lenguaje inclusivo, y nos pareció que tenía una mirada interesante, al menos que nosotros no habíamos encontrado todavía. Vamos a escuchar ahora un fragmento de lo que dijo.
Cuando nosotros usamos inclusivo, cuando los usuarios, yo no uso mucho inclusivo, tienen que gastar mayor cantidad de energía. O bien porque tienen que desdoblar, ¿no? Y eso hace que haya que duplicar muchas palabras en muchos lugares. O bien porque cuando tienen que poner la E, por ejemplo, en la mente tienen que hacer un análisis morfológico de la palabra que quieren intervenir. Tiene sentido en el contexto de un esfuerzo para que exista conciencia acerca de las desigualdades de género que persisten en la sociedad. Para que ese recurso formal sirva al objetivo de que ese problema esté en un primer plano, que estemos pensando en eso. Un recurso que un poco no nos permite quedarnos al margen de esa situación de injusticia en la sociedad o lo que sea, ¿sí? Y entonces tiene ese sentido, es una manipulación de la forma para lograr un objetivo, y eso desde toda la vida, hace miles de años, se llama retórica. Cuando uno manipula la forma para lograr un objetivo.
Le pregunto a Verónica Viera y Zeta, a Natalie Borba, las lingüistas que tenemos invitadas en el día de hoy, primero qué piensan de esto que nos contaba, o decía, o opinaba Santiago, después cómo lo usan ustedes también, ¿no? Él decía, yo no uso, por ejemplo, el inclusivo.
Bien. Me parece una mirada interesante la de Kalinowski. Por supuesto que lo seguimos y lo tomamos como referente a él y a tantos otros y otras. Pensando que el lenguaje, o mediante el lenguaje, nosotros construimos nuestra identidad social, cultural, política, o sea, no solamente estamos haciendo uso de un sistema que existe, sino que también nos presentamos a la sociedad de una manera a partir del lenguaje que usamos, también tiene sentido que algunas personas elijan hacer ese esfuerzo del que hablaba Kalinowski para representarse o presentarse a la sociedad como alguien que aboga por la visibilización de ciertas identidades, alguien a quien determinadas disputas políticas le interesan, y entonces ahí hace sentido ese esfuerzo extra que él mencionaba. Y en relación a cuánto lo uso yo, en realidad no lo uso mucho, habrán notado que no lo estoy usando. A veces cuando escribo algo académico, sí, como alguien decía ahí que redoblo la apuesta, uso el femenino genérico, hablo de las investigadoras, hablo de las lingüistas y de como las Pancho, militantes. Redoblar la apuesta, sí. Ahí está, como Pancho. Y sí, quizá, cuando sí se me despierta la necesidad es cuando me estoy refiriendo a identidades no binarias.
¿Qué pasó ahora más temprano? Que dijiste invisibilizadas.
Exacto, exactamente. Estaba hablando de cuál es el conjunto de quienes son invisibilizadas e invisibilizadas en este momento a partir de hablar del lenguaje inclusivo de género. Y pienso en mujeres, identidades no binarias. Entonces ahí lo uso.
Natalie.
Bueno, yo tampoco lo uso, claramente no lo estoy usando. Pero, sin embargo, es como dinámico. También depende de frente a quién esté. O sea, si estoy acá, si estoy hablando, si estoy en una clase. Por ejemplo, si estoy en una clase y tengo un estudiante varón y todo el resto son mujeres, hablo en genérico femenino.
Bueno, eso nos contaba hoy que está pasando, por ejemplo, en equipos de básquetbol. Nos contaba alguien vinculado al básquetbol femenino. Decía, el entrenador dice nosotras. Pasó también en España porque lo veíamos de la Fundeu, ¿no? Una institución de referencia también, que un técnico español lo había dicho. Eso ya está pasando. Y nos escribía alguien de una cooperativa donde es el único integrante varón que dice nosotras de la cooperativa.
Exacto.
Dice.
Porque también hay que pensar que hay como, o sea, que esto, ¿no? Esto que pensábamos, que esta disputa, este debate, esta polémica, esta inestabilidad que hay respecto al lenguaje inclusivo en la sociedad se refleja también en nosotros mismos como seres sociales, ¿no? Y el lenguaje inclusivo no es solo la A, la O, la E. El lenguaje inclusivo son muchas otras prácticas y recursos que hay, porque la lengua tiene otras, y cada uno, cada una, cada une va a ir acomodándose, bueno, de acuerdo a cómo se va posicionando socialmente, a qué tanto esfuerzo quiere hacer, quién es su interlocutor, su interlocutora, porque... si hay identidades no binarias, ahí lo usé mal. Si hay identidades, hay un error. Pero si hay identidades que quiero incluir y que están presentes, uso el lenguaje inclusivo. Sí. Hago eso. O sea.
Y en ese sentido, algo que para mí es muy interesante pensar es cómo lo que... Porque tomando estos mensajes, ¿no? Que lo de me rechina, cómo lo que nos rechina también va cambiando. Entonces, podemos pensar ahora en... que hace 15 años la UDELAR expedía títulos que decían, bueno, licenciado en lingüística Verónica Viera Iceta. Bueno, no sé si 20, pero quizá un poco más. Pero lo de doctor seguro hace 15, 20 años era doctor en tal cosa y era una mujer. Y eso a nadie le rechinaba. Hoy eso nos rechinaría un montón, ¿o no? Y lo mismo podemos pensar en, no sé, uruguayos y uruguayas. Capaz que en algún momento nos rechinaba un montón y ahora hoy nos da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo también eso va dando cuenta de que en algunos lugares se va instalando mucho más y ahora quizá cuando dicen el Día del Niño, hay un sector muy grande de la población que dice, ¿cómo del niño? Que me llama la atención y hace 10 años no teníamos esta discusión.
Cinco años no teníamos esta discusión y es muy interesante porque además ahí está el ámbito empresarial y alguien que quiere vender algo y a quién le quiere llegar y a quién no quiere molestar y a quién quiere impactar. Y todo es muy dinámico y en plena discusión, ¿no?
Y de alguna manera muestra que está todo mucho más por fuera del lenguaje que en el lenguaje, ¿no? Eso. ¿Qué empresa decide decir feliz día del niño? ¿Quién? Feliz día de las infancias, de las niñeces, del niño y de la niña, del no sé qué. Habla mucho más de cuestiones de mercado que de cuestiones lingüísticas.
Sí, entonces está respetando la gramática de fondo. Ahí no hay un problema de eso.
Ahí surgieron en los últimos años, ustedes comentaban desde cuándo se discute este tema, 2018, pero ya desde antes surgieron guías en algunos organismos del Estado que de lenguaje inclusivo, autodenominadas guías de lenguaje inclusivo. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas que son en realidad para uso interno de cómo referirse en las comunicaciones internas de esos organismos?
Bueno, esas guías, o sea, hay que ver cada guía, pero en general, primero eso, ¿no? Son guías de lenguaje inclusivo binario, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se está incluyendo el desdoblamiento, el genérico femenino plural, bueno, nada.
El lenguaje no sexista.
¿Qué pasa? O sea, ahí lo que hay también es como eso muestra... que hay, empieza a haber una legitimación de ese uso y, por tanto, se va a normativizar en las instituciones. Uh-huh. Que es algo que no pasa con la E o con el lenguaje inclusivo no binario, en este momento, por ejemplo.
Uh-huh. Bien. Sí, y en relación a lo que decía Kalinowski de la potencia política del recurso, también se pierde, ¿no? Porque desde que se normativiza y se instalan guías y se vuelve obligatorio su uso, o hay que pensar, entonces pierde el poder disruptivo de tirar sobre la mesa una cuestión política, el lo uso o no lo uso, y cuando lo uso como
quiera.
Sí, el todas
y todos ya eso no lo tiene, porque el todas y todos pasó a ser casi, bueno, y no digo generalizado, pero es habitual, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces un poco también, digamos, entra como dentro de del statu quo de, bueno, hay que seguir las normas. Entonces, ¿cómo seguimos las normas? Bueno, metemos adentro de la norma el uso del lenguaje inclusivo, no se existe.
Justamente de las normas las escribe un oyente desde el Pinar, que dice, será importante revisar y cuestionarlo. Siempre que me rechinaron algunos textos de leyes, y la ley dice, el juez deberá como un buen padre de familia, ¿no? Deberá juzgar como un buen padre de familia, está hablando de juez o jueza y padre o madre, no, pero dice juez y padre, o el director de la empresa deberá conducirse con un buen, ¿no? Uh-huh. Y eso en las normas está estipulado, y es un cambio que lleva más tiempo, porque ahí la ley está redactada, tenés que ir a una nueva ley o una modificación de la norma, ¿no? Uh-huh.
Sí, la figura del buen padre de familia es buenísima, es muy llamativa y claro, o sea, no estaba de eso dentro del sistema lingüístico, ¿no? Eso es una construcción que nos pareció que llamarle así a esa figura responsable, etcétera, tenía sentido. Hoy ya no lo tiene, ¿no?
O hace ruido, por ejemplo.
Bueno, va a hacer ruido.
Claro, y esto que uno de los mensajes que leíste que tenía que ver con la realidad, no me acuerdo, pero como, claro, en realidad el lenguaje inclusivo está, o sea, el lenguaje construye realidad, pero también la realidad construye lengua, ¿no? Hay como
no habría como que cambiar la realidad en vez del lenguaje, preguntaba ese mensaje.
Claro, porque en realidad cuando están pasando estas cosas, o sea, estas cosas, me refiero a estas polémicas en torno al lenguaje inclusivo, lo que en verdad está pasando es que se están tomando acciones políticas sobre la lengua, eso es realidad social y es movimiento social, y ahí entran en juego relaciones de poder entre los géneros. No es, por eso digo yo que el foco está en la lengua o en el lenguaje inclusivo, pero están todas estas otras luchas de relaciones de poder, esto que decía Verónica, del mercado, o de, porque, por ejemplo, una de las cosas que sí estudiamos es unas publicidades que hacían en torno para homenajear el Día Internacional de la Mujer, que tenía un fuerte estereotipo de género marcado masculino. Entonces, tampoco es solo la intención discursiva, o sea, lo que se diga, al revés, no es solo lo que se diga, sino la intención discursiva que hay detrás de eso, que a veces se nos pierde, puede ser intencional o no.
Bien, está claro en la cantidad impresionante de mensajes que llega, que es un debate vivo, dinámico, como la lengua en la sociedad. Soy Paola, escribo de Tres Cruces. A mi entender, eso que nos hace quienes somos únicos y distintos de otros se manifiesta en palabras, porque pensamos en palabras. No creo que el lenguaje inclusivo sea una solución a la problemática, pero seguro ese cambio de la realidad que mencionó uno de los oyentes, mira, le quedó lo mismo que vos, bien podría estar iniciando con este intento de modificar la forma de nombrarnos para poder cambiar la forma de pensarnos, decía Paola. Bueno, quiero agradecerles, la vamos a molestar de vuelta porque este debate está activo, porque hay muchas otras formas discursivas en la sociedad, más allá del lenguaje inclusivo, que son interesantes y ustedes estudian. Verónica Viera Iceta, Natalie Borba, a las dos lingüistas, gracias por este rato, por esta ronda aquí en No Toquen Nada.
Gracias a ustedes por la invitación también.
Gracias. Sí, y gracias por el tema también, por tratar.
Está bueno discutirla.
Sí.
Gracias.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.